Ser Podcast.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle.
Hola, buenas tardes. Tiene todo el sentido que abramos hoy la ventana escuchando música francesa, por lo que vamos a contar a continuación. Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
John Sistiaga, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal por Sevilla este fin de semana? Bueno, ¿bien? ¿Habéis tenido buen tiempo?
Sí. Buen tiempo. Bueno, ha llovido un poquito también, bueno. Pero bueno, es lo que se supone que tiene que hacer ahí en mayo también, ¿no?
Muy bien. El famoso brote de antivirus que se declaró a bordo de un crucero, con todo el despliegue sanitario y mediático, con toda la movilización, toda la polémica y el ruido innecesarios, en los que hoy no pienso entrar más, al menos de momento, ¿eh? Bueno, esto nos ha recordado el temor justificado, por otra parte, ¿eh?, que le tenemos a los virus, porque son una amenaza que no vemos, pero que está ahí, y que tienen en la zoonosis, eso de la capacidad de saltar de animales a humanos, una frontera realmente delicada. Pero luego hay otros virus que igual, o cuya gravedad tampoco se aprecian a simple vista, y que sin embargo pueden resultar extremadamente dañinos. Por ejemplo, los virus que circulan en forma de bulos, de engaños, de estafas, de promoción de conductas adictivas o directamente de riesgo a través de ese nuevo mundo de lo que llamamos redes sociales, que tiene una cara luminosa, sin duda, pero otra u otras muy oscuras. Ahí tenemos epidemias francamente difíciles de controlar. Hoy en Francia, un grupo de 16 familias han formalizado una denuncia colectiva contra TikTok, la primera de este tipo que se presenta en Europa, responsabilizándoles de trastornos de comportamiento en adolescentes e incluso suicidios, que alguno ha habido. De hecho, estas familias han sufrido el fenómeno, el problema, el drama, en sus propias carnes. Corresponsal en Francia, Raquel Villadejija, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Lo primero, para situar esta demanda que se presenta hoy, es similar a la que ya, a alguna que se ha presentado ya en Estados Unidos. Pero entonces, los fundamentos en los que se basa esta denuncia, ¿cuáles serían? A ver, cuéntanos.
Efectivamente, es una denuncia contra la plataforma por abuso de debilidad y está en línea con otras demandas, como la que se interpuso contra Meta y Google en Estados Unidos por fomentar adicción entre los menores y que llevó a la condena. Las familias consideran que TikTok se ha aprovechado de la vulnerabilidad de sus hijos, llevándoles incluso al suicidio. 5 de los demandantes son padres de niñas que se suicidaron y culpan a la plataforma de haber empujado a sus hijas a ello. En otros casos, son menores que tienen problemas de anorexia, depresión o ideas suicidas. La cadena France Info revelaba, por ejemplo, el testimonio de una madre, Christelle, cuya hija de 15 años tiene problemas de depresión y anorexia, y dice esta madre que llevaba años viendo vídeos en TikTok de adolescentes extremadamente delgadas y que cuanto más veía este tipo de vídeos, más contenido similar le ofrecía el algoritmo. Su hija empezó a perder peso y acabó hospitalizada. Escuchamos a esta madre que daba su testimonio a la cadena France Info.
Si vous voulez, les parents, nous avons été dupés. Je n'avais pas conscience de ces images morbides, de tous ces contenus.
No tenía conciencia de estas imágenes mórbidas y ese contenido, ha contado esta madre, que dice estar sobrepasada por la adicción de su hija y dice que cuando quiso darse cuenta ya era tarde, no sabía que su hija tenía un arma entre las manos.
Oye, esta demanda, suponemos que, claro, para presentarse ante un tribunal tendrá que apoyarse en datos, no sé si científicos, en estudios, bueno, que los hay, que consideran que TikTok crea adicción, no solo TikTok, pero en este caso es la demandada, y difunde contenidos altamente nocivos para menores. O sea, ¿habrá alguna base, algún informe ahí, no? Supongo.
Hay informes porque el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido bastante combativo con este tema y encargó hace 2 años a un comité de expertos un estudio sobre el impacto que las pantallas tenían en los menores. Estos estudios revelaron que las pantallas tienen en efecto un efecto perjudicial sobre la salud mental de los más jóvenes, sobre todo porque su cerebro está aún en pleno desarrollo y tienen menor capacidad de distanciamiento crítico. A partir de estas conclusiones del comité de expertos, se elaboraron hicieron una serie de propuestas para tratar de poner solución al problema y se articuló también en base a esto la ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años que está tramitada. Todas las familias denunciantes forman parte del colectivo Algos Víctima, Algos de Algoritmo, y están representadas por la misma abogada Laure Boutron que escuchamos.
Aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous avons tous les rapports qui établissent à quel point il y a une stratégie assumée de la part de la plateforme à exploiter.
Hoy más que ayer tenemos todos los informes que establecen hasta qué punto hay una estrategia asumida de la plataforma para explotar la vulnerabilidad de los niños, señala esta letrada. Hay que recordar que la Fiscalía francesa ya abrió una investigación a TikTok en octubre de 2025 por difundir contenidos que incitan al suicidio.
Bueno, este tema es recurrente, lleva bueno, hace mucho tiempo desde que se empezaron a encender luces de alarma sobre el uso indebido, las adicciones que genera, los comportamientos de riesgo que difunden algunas redes. Bueno, Australia, lo contamos hace ya bastante tiempo, promulgó en diciembre una ley pionera en todo el mundo que prohibió las cuentas de redes sociales para menores de 16 años. El resultado luego que se ha medido, bueno, tiene luces y sombras también. El Parlamento francés está tramitando una proposición de ley para prohibir redes sociales a menores de 15 años. En España también hay en marcha una iniciativa legislativa en este sentido. En el caso concreto de Francia, Raquel, ya por saberlo todo, ¿en qué punto está esa ley o ese proyecto?
La ley fue aprobada ya por Asamblea y Senado en enero y en febrero por abrumadora mayoría, porque es cierto que es un tema en el que hay bastante consenso, y está previsto que entre en vigor en septiembre cuando empiece el curso escolar. Se convertirá así Francia en el primer país europeo en prohibir las redes a menores de 15 años y, como comentabas, el segundo en el mundo tras Australia. Francia, además, es uno de los países europeos que más está aumentando la presión judicial sobre las plataformas digitales para a tratar de regular su actividad y poner fin a lo que el gobierno llama el Far West digital.
Muy bien, Raquel Villaécija, corresponsal de la cadena SER en Francia. Oye, muchísimas gracias y un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Marc Amorós, bulólogo oficial de La Ventana. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más podemos apuntar al respecto? Es claro, lo de prohibir, lo de las puertas al campo, todas esas cosas que ya hemos comentado en ocasiones anteriores. Pero bueno, si finalmente, o en la demanda de Estados Unidos, que alguna sentencia condenatoria ya hay.
Sí,
o
pero,
en esta.
Perdona, Francino, claro, porque en Estados Unidos justo hace nada,
muy poco,
las familias llegaron a un acuerdo con Google y con Character AI, Google como empresa matriz, un acuerdo económico,
claro,
pues eso, pues para saldar la
claro,
condena.
Pero es una sentencia, es como una sentencia condenatoria, es decir, yo no sé el recorrido que va a tener esto en Europa, Marc, no sé. Aporta algo sobre esto, venga.
Bueno, en Europa hay más concienciación que en Estados Unidos o que en otros lugares del peligro y de lo delicado que es que los menores estén sin control en estas redes sociales, porque para mí la piedra de clave es esta, ¿no? La piedra angular es que no tenemos control sobre los contenidos que los menores ven en estas redes sociales. Les damos un móvil, les decimos que tengan un poco de responsabilidad y de cabeza, pero claro, son menores de edad. Y ese bombardeo masivo de información que reciben, un adulto, yo soy padre, tengo una niña que también cumple 15 años este año, también le da un móvil hace muy poco, pero le he capado el acceso a redes sociales por esto, porque al final...
¿Y cómo se lo ha tomado ella?
Bueno, ella ya estaba muy concienciada de que cuando tuviera el móvil no tendría este acceso. Ha sido prácticamente la última de la clase en tener un móvil y ella sabe perfectamente que ese consumo en esas redes sociales hay que extremarlo, hay que tener cuidado. Una cosa es estar desconectada del círculo de amistades y utilizar el WhatsApp como herramienta, digamos, de vínculo. Otra cosa es dedicarle todo el ocio o todo el entretenimiento a un algoritmo que al final va buscando contenidos que tú a veces eliges o a veces te encuentras y descubres que te gustan, ¿no? Y te vuelves adicto, claro, es que están diseñadas para esto, para gustarnos, para crearnos constantemente adicción, que estemos allí y que consumamos lo que ellos nos proponen, ¿no?
A mí me ha impresionado mucho la madre cuando ha dicho que le estamos dando casi un arma a nuestros hijos, ¿no? Un arma en unos casos autolítica o un arma contra otros. A mí la palabra prohibí siempre tampoco me gusta.
A todos,
nos pasa lo mismo.
Pero sí, claro, regular que
hay,
algo.
Claro que hay culpables, claro, Marta. Si Google llega a un acuerdo con las familias, es que está, además de reconocer un poco su culpabilidad, pero también les está callando con dinero, claro, ¿no? Para que no siga la demanda. Y aunque aquí hay más conciencia de esto, joder, en Estados Unidos están empezando de alguna manera a despertar, ¿no? Creo que desde la semana pasada se ha aceptado una demanda en Florida, en Tallahassee, por un asesinato masivo de, bueno, dos personas en un instituto. El juez ha aceptado la demanda diciendo que la persona que lo había cometido había consultado a ChatGPT.
Sí.
¿Cuántas personas tenía que matar para ser famoso? ¿A partir de cuánto se considera un asesinato masivo? Y ChatGPT le contestó que más de dos, que con dos o tres ya era suficiente. El juez que ha aceptado la demanda ha dicho que si esto se lo hubiera dicho una persona, estaría siendo ahora mismo acusado de cómplice de asesinato, ¿no? Y partiendo de ahí, este fin de semana he aprovechado para leerme un informe que se llama Killer Apps, ¿no? Aplicaciones asesinas, que lo ha hecho el Center for Countering Digital Hate, es el Centro para el Control del Odio Digital, es una ONG norteamericana, abre un pequeño paréntesis, sancionada por Estados Unidos desde noviembre pasado, esta y otras más, una alemana y otras más, porque creen que están dedicadas a coaccionar a plataformas norteamericanas para censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses. Estos señores no pueden viajar a Estados Unidos, los de este centro. Este estudio, ¿qué dice? Se metieron en 10 chats de inteligencia artificial, los más conocidos, pretendiendo que eran personas que querían cometer un asesinato también masivo. 8 de ellos les dieron consejos. Tan solo Claude de Anthropic y el de Snapchat les dijeron que no y que era una locura y que iban a llamar a alguien o que iban a dar un aviso a alguien. El resto le podías ir haciendo preguntas desde el tipo de bala, cómo había que actuar, te lo iban diciendo porque el algoritmo intenta que estés ahí, intenta crear ese ambiente amigable de colegueo para ser tu amigo virtual, pero no te avisa de lo malo. Hasta el punto que la peor de todas es la china, la de DeepSec, que al final de la conversación con uno de los investigadores se despide diciendo feliz tiroteo.
Está bien lo de Killer Apps, realmente. ¿Eh?
Es un informe estremecedor.
Claro, esto también pasa en el caso de los suicidios que estamos hablando, ¿no? Las demandas que hay en Estados Unidos, que no son ni una ni dos. Hay familias en los estados de Florida, de Nueva York, de Colorado, de Texas, en los que se ha llegado a un acuerdo económico con estas empresas, que no ha trascendido la cuantía, pero claro, eso no implica que se active ningún protocolo de seguridad o de alerta. Y las familias son muy claras, ¿no? Lo que dicen es que esas aplicaciones de inteligencia artificial, en este caso Character AI, lo que hacen es establecen una relación sentimental con la gente y les anima a ir hasta el final. Ese ir hasta el final termina en el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que aquí Francia, que es verdad que está encabezando la regulación, pero claro, poner puertas al campo país por país es muy complicado, y entonces sí que es verdad que el Parlamento Europeo y el Consejo, que son los estados, están dando pasos para regularlo de alguna manera, y lo están haciendo en otros ámbitos como en las deepfakes y en estas sexualizaciones, imágenes sexualizadas.
Ahora hablaremos de las deepfakes, por cierto.
Es que fíjate lo que contiene, lo que cuesta contener una epidemia cuyos potenciales contagiados los tenemos con nombres y apellidos y localizados en un barco, lo que está costando, y son, no llegan a 200. Claro, aquí estamos hablando de un posible contagio millonario. Los acuerdos económicos con estas empresas, bueno, pues está bien, pero esto es como si llegas a un acuerdo cuando tu familiar ha fallecido contagiado por un virus y o no le han atendido bien o no le han diagnosticado a tiempo y demás. Pero aquí de lo que se trata es de poner mascarillas, de prevenir. Claro, este es el asunto al que se enfrentan. Es el asunto al que se tienen que enfrentar los estados. Y ahí siempre solemos acotar, John, esto de a mí la palabra prohibir no me gusta. Bueno, a mí en general tampoco me gusta. Pero es que tenemos cosas prohibidas que sí que nos gustan. Sí. A mí me parece que esté muy bien que se prohíba a un chaval menor de 16 años o de 18 que entre a un estanco a comprar tabaco. Después se podrá buscar el cigarrillo, pero de momento impedimos esa puerta de entrada, ¿no? Entonces nos debemos poner un poquito de acuerdo en este tipo de cosas, porque yo creo que sí, que la prohibición no es desde luego la panacea, pero sí que es una vía para intentar impedir que
estos chavales entren, ¿no? Pero ¿sabéis qué ha pasado, con las plataformas y los algo? Ha pasado, la pasta de dientes ya está fuera. Ahora vuelve a meterla dentro del tubo.
Claro.
Se llevan muchos años de ventaja.
Claro.
Ya está. O sea, ¿ahora
es
cómo haces?
Tener que recurrir al final a la prohibición significa el fracaso colectivo de todos nosotros, incluidos nuestros representantes públicos, en que todos estamos viendo un peligro.
Y las familias.
Llevamos 10 años en este mismo programa, cada una vez o dos por mes, hablando de redes sociales, lo estamos viendo, y seguimos estando en el momento tabacaleras de los años 60, que también a base de dinero para tapar todos los pufos que había, iban tapando hasta que al final, oye, no, es que produce cáncer, es que hay gente que muere, ¿no? Entonces tenemos que prohibiros, y ahora pues os prohibiremos en los sitios cerrados y luego en los sitios más abiertos, etcétera, pero vosotros sabéis que estáis haciendo mal. Estáis vendiendo un producto venenoso.
Totalmente.
Y ahora mismo está pasando lo mismo con la inteligencia artificial, porque es un producto defectuoso. Este mismo informe, en el informe de los 8 que recomendaban cómo hacer mejor un tiroteo, estaba el de Microsoft, estaba el de Meta, estaba el de Google. O sea, que son las personas serias en las que además confiamos para luego hacer nuestras compras o relacionarnos con nuestros amigos, pero tienen una visión oscura o una parte oscura donde te pueden recomendar cómo suicidarte o cómo matar a otro.
Claro, es
¿no?
que eso, esa es la segunda parte, John, porque aquí no solamente prohibimos a los menores que compren tabaco, es que un estanco tiene prohibido vender cocaína.
Claro.
No puede vender cocaína. Y sin embargo, en estas redes sociales sí que se está vendiendo
de todo.
Productos, se está vendiendo de todo. Productos muy adictivos y muy perjudiciales, ya no solamente para los niños y adolescentes, para todo el mundo,
para
especialmente para los niños y adolescentes. Entonces también hay que poner puertas a ese campo. Y ellos dicen, no, nosotros solamente ponemos la red, ponemos la vía. Y ya lo que circule por ahí, no, perdón.
No.
Si usted tiene esto, usted debe controlar lo que circula por ahí, ¿no?
Y luego seamos sensatos. El estudio de este centro, ¿no?, de investigación del odio digital, todos tienen el mismo nombre en Alemania, en Francia, en España. También se ha intentado por parte del gobierno de montar algo parecido, una estrategia de control o al menos de alerta temprana, y se le han echado encima.
Sí.
Se le han echado encima. Le llaman jodio, se ríen, etcétera. Es que necesitamos de alguna manera gestionar esto que tenemos entre manos, que se nos va a escapar de las manos.
Ya se nos ha escapado. Salido lo de las deepfake de antes. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas tardes, buenas tardes. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido víctima de deepfakes, de esos que sexualizan a las mujeres, y la propia Meloni, que esta es la noticia, ha compartido esta imagen manipulada donde aparece en ropa interior. No es una imagen suya, ¿eh? O sea, es una deepfake, pero alertando de que son una herramienta peligrosa para engañar, manipular, golpear a cualquiera. Bueno, y esto ha tenido una cierta repercusión, ¿no, Joan?
Sí. La imagen de Meloni en lencería sobre una cama con las piernas cruzadas la han difundido prácticamente todos los medios de comunicación. Luego la primera ministra ha señalado que quienes han creado esta imagen guapísima la habían mejorado bastante, es decir, que la habían sacado mucho más guapa todavía. Algunos medios de comunicación pusieron el grito en el cielo por ello, otros medios, en cambio, consideran que la imagen habría pasado bastante desapercibida en las redes sociales si la propia Meloni no la hubiera difundido, dando a entender que podría ser una artimaña, una martingala de su propio equipo de comunicación, precisamente a un año vista de las generales en Italia, ¿no?
¿Y tú qué crees, Joan?
No lo sé, no tengo una opinión. Pero vamos, recordemos que nada más ganar las elecciones en el 2022, la señora Meloni difundió en las redes sociales una fotografía de medio cuerpo con dos buenos melones a la altura de los senos, como diciendo, con los melones en la mano,
con un par, con
dos huevos de avestruz.
Hombre, lo que ha hecho Meloni,
y la foto no era un montaje.
No, esa era real.
Pero otra cosa es que juegues tú, te quieras reírte de ti mismo o no, pero que seas tú, ¿no?, el emisor de una imagen que pueda ser chusca, más graciosa o menos graciosa. A mí no me ha parecido mal que ella viene a decir, ostras, esto me lo hacen a mí,
una primera ministra,
a cualquiera se lo pueden hacer, y yo tengo cómo defenderme, pero o cualquier otra jovencita de instituto o cualquier otro no tiene esas herramientas.
Claro, pero aquí estamos hablando de que posiblemente su equipo podría haber ideado esta martingada, ¿no? En fin, oye, con dos melones, claramente con dos melones, puso de patitas a la calle a su marido y al padre de su hija. El hombre encontró la maleta a la puerta de casa después de difundirse que había propuesto montar un trío en la cama con una colega de televisión, algo, le dijo, que le iba a gustar mucho a su esposa, a la primera ministra. De ahí el divorcio, con dos melones.
No me acordaba yo de eso.
Yo tampoco.
Fíjate, Joan tiene toda la información fresca.
Se va guardando cositas.
Sí, en la memoria.
Hablando de regular todas estas aplicaciones, es que claro, el tema es que tenemos al lobo cuidando el gallinero y hay que recordar que el 31
el zorro sería, ¿no?
Era el zorro,
bueno, es
sí,
igual, es que
a la UBI. El 31 de diciembre del año pasado fue Elon Musk el que pidió a Grok, que es la herramienta de inteligencia artificial de X, que publicara una imagen de sí mismo editada en bikini, y la publicó, y eso mostró a otros usuarios de X que tenían esa herramienta para desnudar digitalmente a cualquiera, desde celebrities a mujeres políticas como Kamala Harris y a anónimas y a menores. Este centro que tú dices, perdona Mark, el del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, analizó las publicaciones de X en los 11 días posteriores al llamamiento de Elon Musk, y Grok cuentan que generó más de 3 millones de imágenes sexualizadas y más de 20.000 de esas imágenes eran de niños y de niñas. Y según los expertos es la mayor acumulación de contenido sexual generado por IA jamás documentada. Fueron 190 imágenes sexualizadas por minuto creadas solo por la IA de Grok.
Y no solo esto, sino que además cuando hubo cierta polémica sobre esto, la respuesta de Elon Musk fue pasar este servicio a suscripción. Es decir, no lo eliminó, sino que dijo, si tú pagas la suscripción a Grok, tendrás acceso a sexualizar todas las imágenes que tú quieras. Al final, de lo que estamos hablando es que hay que ponerle ética a esta cuestión. Al final, la tecnología va siempre mucho más avanzada, mucho más rápida, y nos vende siempre las bonanzas, que las tiene.
Sin duda. Hay una cara luminosa y una cara y una cara
vamos
oscura.
A culpar solo de esto, porque aquí hay el comportamiento humano, y es cierto que quienes producen todos estos deepfakes y todas estas imágenes manipuladas construyen fortalezas en las redes sociales, y hay industria alrededor de esto. La cosmética tiene una industria activa para niñas de 10 a 14 años para venderles todo tipo de productos que su piel no necesita, pero las bombardean con vídeos en TikTok, con shorts en YouTube, para que desarrollen esta necesidad. Con lo cual, hay que meterle ética a esto, hay que ponerle un poco de ética, igual que no permitimos que los menores conduzcan vehículos o conduzcan coches hasta que no tienen cierta edad.
¿Qué tanto por ciento de beneficio te da la ética al cabo del mes, Marc?
Muy poco, claro, por eso.
Pues ahí estamos.
Por eso, o sea,
el beneficio económico, quiero decir.
Claro, la industria quiere su beneficio económico, es lógico, pero luego hay que ponerle un poco de ética al asunto, porque si no se nos está yendo de las manos.
Oye, por cierto, lo de irse de las manos, he dicho que no volveríamos con lo del antivirus, pero es que por lo de la cosa de las fakes es que todavía sigue esto. Es decir, por favor, el desembarco de pasajeros está hecho con actores. Eso está circulando por ahí, ¿no?
Sí, esta es una clásica noticia falsa cuando hay, un suceso con víctimas. Siempre
no habría paro entre los actores, las cosas que se dicen que están hechos.
Bueno, les llaman actores de crisis, que son supuestos actores que recrean estas. Bueno, lo hemos visto en masacres en la guerra de Ucrania con Rusia, también en tiroteos masivos en Estados Unidos, y ahora también circula esta que todo el desembarco está hecho con actores de crisis. Es todo una recreación para alimentar este negacionismo, en este
tremendo,
caso del antivirus.
He visto otro, que médicos caen desmayados mientras operan, utilizan el verbo operar, el antivirus.
Bueno, es que este
contagio
es un vídeo
inmediato. Sí,
contagio inmediato, dice el texto. Se ha viralizado un vídeo en el que se ven dos doctores que están con delante de un paciente en una camilla, en una supuesta supuesto quirófano. Uno de ellos se desmaya, cae desplomado. Entonces se alimenta este bulo diciendo que se acaba de contagiar inmediatamente de antivirus y por eso ha perdido el conocimiento. Las imágenes reales son de China, del año 2020. 2020. No tiene nada que ver con el antivirus, y al doctor que vemos que se desmaya en las imágenes, bueno, sufrió una hipoglucemia, que es algo que nos puede suceder a todos en cualquier momento. Por lo tanto, nada que ver con el antivirus, pero bueno, ahí está la noticia falsa.
Oye, y los Simpson no predijeron un brote de antivirus en un crucero, ¿no?
Es que esta es
porque
la
esto yo
clásica.
Pensaba que era verdad, pero no, tampoco, ¿no?
Bueno, es que en el mundo de la desinformación los Simpson son el oráculo, o sea, lo han predicho todo.
Madre mía.
Todo, todas las muertes, todos estos eventos, incluso cuando chocó aquel barco en el puente de Nueva York, también se dijo que en un capítulo de los Simpson eso salía. Bueno, ahora circula la noticia diciendo que en un capítulo de la temporada 23, Bar Simpson vaticina que habrá un brote de antivirus en un crucero. Claro. No es verdad.
Vete a buscar broma. El capítulo 20 de la temporada 23. Bueno,
está, lo he hecho. Bar Simpson está de vacaciones en un crucero con la familia y no quiere que se terminen las vacaciones, entonces utiliza la megafonía del crucero, pone un corte de una película en la que se dice que hay una mortífera pandemia del virus Pandora, que eso requiere una cuarentena mundial para obligar a que el crucero no se termine, ¿no? Entonces todo el capítulo va de intentar encontrar qué pasa ahí hasta que descubren que ha sido Bar Simpson quien ha hecho, digamos, esta, que todo ha sido planeado por él para que sus vacaciones no terminen.
Oye, Juan, y en esta línea tan fina de entre verdadero y falso que siempre recorremos con la ayuda de Marc Amorós y con la que luego jugaremos, por cierto, Corriere de la Sera titula: España es el nuevo motor de Europa. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Lo contamos en la web de la cadena SER, ¿no? España, según destacan muchos economistas, ya es un modelo para Italia, dada la similitud entre ambas economías, porque en cuanto a resultados de la última década, pues estos divergen claramente. En materia de estabilidad política, España tuvo 2 presidentes de gobierno en 15 años frente a los 7 primeros ministros en el mismo periodo en Italia. En el mercado laboral, las sucesivas reformas españolas sobre despidos y salarios han reducido el empleo 10 puntos, han favorecido el crecimiento un 2,1 y una ganancia de poder adquisitivo de 1,2. Tras la pandemia, Italia ha bajado el paro en solo 6 puntos, con un crecimiento de solo el 1% y una caída de salarios reales del 8%. En fin, el contraste es impresionante en inmigración, en energía, en inversión extranjera, incluso en población. La población española crece en 3 millones, Italia pierde 1,7 habitantes, 1,7 millones de italianos se han ido del país. En fin, no todo es negativo. Italia recibió casi 60 millones de turistas que pagaron una tasa turística de 5 euros. España recibió 98 millones de turistas, que también supera a Italia.
Y encima, Italia no estará en el Mundial y España sí.
Además, bueno, ¿no? Sí. Y la renta per cápita es un poco superior en Italia. El diferencial de renta es de unos 1.800 euros anuales más a favor de Italia, pero debemos precisar que el coste de la vida en Italia es mucho más elevado que en España.
Pues tú ahora, John Solés, si tienes un par de melones, publicas esto en Twitter, ¿sí?, y te aparecerá a los 2 segundos un hashtag que diga porque tú lo digas. Porque tú lo digas, hombre, porque es así, ¿no?
Cual tú puedes responder, no, es el Corriere.
Ya, da lo mismo,
sí.
Da lo mismo.
Y además una de las periodistas más prestigiosas de Italia, Gabanelli, que fue incluso candidata a presidenta de la República.
Muy bien, Joan Solés, corresponsal en Roma, un placer como siempre, amigo. Chao.
Arrivederci. Like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the
acordáis, Marta, Isaías, John, que tenemos en marcha nuestra campaña de audiobiografías, que pedimos hace muy poquitos días una apasionante votación final para elegir el relato, la audiobiografía ganadora del mes de abril. Ya estamos en mayo, estamos a día 11, y habría que empezar a escuchar en antena algunas de las historias de oyentes de La Ventana, ¿no? Porque tenemos un montón y hay que ir dándoles salida. Por ejemplo, un tocayo, Carlos, superviviente y religioso.
Mi abuelo se salvó del naufragio de un barco. Mi padre sobrevivió a 5 accidentes de tráfico, yo a uno de ellos, al tifus, a las fiebres, a la anemia, a la depresión y al aislamiento. Me echaron de la familia y me cambiaron la cerradura. Tengo un hermano con discapacidad psíquica que me enseña a verlo todo desde el corazón. Tengo una pareja que me da esperanza, buenos amigos, soy profesor de clásicas, escribo poesía para dar sentido a la vida y tengo fe en Jesús que me acompaña en el camino.
Pues ahí estamos. Otra audiobiografía de 30 segundos, la de Rafaela, que habla de una infancia feliz, aunque la felicidad no es eterna.
Mi infancia fue muy feliz, siempre jugando en la calle y por las noches en el fresco, oyendo cuentos interminables. Recuerdo un año en que les pedí a los reyes un fuerte, como el de mi amigo Mario. Los reyes me trajeron una muñeca. No abrí el paquete. La muñeca desapareció, pero el fuerte no llegó nunca. Fui muy feliz hasta que una noche abrieron la puerta de mi cuarto para decirme que la persona a quien yo más quería y admiraba, mi padre, que me enseñó a disfrutar de la vida y a ser feliz, no volvería nunca más. A la mañana siguiente desperté siendo una mujer adulta.
Y luego en este mundo de las audiobiografías hay una categoría especial para los nacimientos en casa. Tomás.
Nací en mi casa asistido por una partera que solo pedía una copa de Sansón como pago a su servicio. Al mes de nacer, el píloro decidió obstruirse y mis padres se endeudaron para pagar la intervención. Con 6 años, mi maestra de la unitaria le dijo a mi padre que yo valía mucho y que hiciera todo lo posible para que estudiara. Así que al acabar COU empecé a estudiar filosofía. Hasta ahora me ha dado muy bien de comer. Cada Navidad sigo brindando con una copita de Sansón por mi madre, Malala, por doña Carmen la maestra y sobre todo por Antoñita la partera, la primera en celebrar mi existencia.
Desde luego hay días especiales para llegar al mundo, por ejemplo en el caso de Antonio.
Nací un día del Corpus, de esos jueves que dicen que relucen más que el sol. Según todo el mundo, nací de pie. Crecí en una familia numerosa de esas que imprimen carácter, con una infancia feliz. Estuve interno desde los 11 años hasta la mayoría de edad. Y apareció ella. Con una carrera profesional de éxito, 2 hijos estupendos, salud de hierro. Ella a mi lado, yo al suyo, 40 años así. Todo el sentido, porque nací de pie. Hace 3 años la vida me puso cabeza abajo. Y ahí sigo, desde que ella se fue.
Ay, la pérdida. Psicología y cumpleaños muy reciente, Mónica.
Nací un 4 de mayo de hace 54 años. Crecí entre trenes con un padre ferroviario y una madre costurera al lado de una radio. Siempre rara, viendo más de lo que parece, abracé la psicología buscando respuestas que he encontrado en los más vulnerables, en los que nadie quiere ver. Fui madre sin hijos, cuidé de mis padres. A Lola la perdimos 2 veces, la última 5 meses después que Amador. Nunca supieron estar separados. Hoy vivo el duelo, adoro a mi hermano y sigo buscando respuestas.
Y la última por hoy con una pregunta. ¿Merece la pena hacer planes en la vida? Javier.
Tengo 64 años y cuando nací no tenía ninguno. Quería nacer en verano y nací en pleno invierno. ¡Qué frío hacía! Querían que fuese cristiano y soy ateo. Que fuese monárquico y soy republicano. Quería que fuese del Real Madrid y soy del Elche. Quería estudiar veterinaria y estudié psicología. Quería encontrar a la mujer de mi vida y la encontré. Ella la luz que me guía. Queríamos una niña y el destino nos trajo 2. Quería salud y el sino me trajo varias enfermedades. Quería una primitiva y me tocó el gordo de la lotería. ¡Jo, qué suerte la mía!
Recuerdo la dirección de correo electrónico audiobiografías@cadenaser.com. Notas de audio de no más de 30 segundos.
Hay una de las audiografías que recuerda a la partera que solamente pedía una copita de Sansón, que era uno de estos vinos dulces que no solamente bebía mos los niños, sino que lo anunciaban los niños. ¿Os acordáis de ese coro de niños que como locos cantaban Queremos quina Santa Catalina?
Sí.
Bueno, pues estas
da unas ganas de
comer.
De comer, de comer.
Sí, sí, no sé si era el mismo vino, pero todo era así. O sale al balcón, tira un jamón, mira que viene quinito, que era la mascota infantil de uno de estos vinos, ¿no? Entonces, lo de la prohibición.
Sí, de antes, ¿verdad?
No solamente hemos prohibido que los niños beban esto, sino que sean los niños los que anuncien este tipo de bebidas alcohólicas.
Pues mira, conectado con las audiobiografías, que no dejan de ser crónicas de vida condensadas en muy poquito tiempo. La vida de alguien puede cambiar por el descubrimiento de otro alguien. Vamos a contar la historia de Lara, cuya vida cambió para bien gracias a un revolucionario.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Hoy en los estudios de Radio Cartagena. Pipo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hace usted por ahí?
Pues mira, me muevo. Me
han invitado, ya.
Debo decirte que me han invitado los de la Universidad Politécnica de Cartagena, que parece que son muy fans del programa y de este espacio, y muy revolucionarios, porque los tipos se han inventado que los estudios, algo que me parece que es, bueno, sensacional, que los estudios tendrían que estar basados en retos reales. Y digo, coño, pero eso es como muy lo nuestro, ¿no? Y
entonces, muy lo nuestro.
Sí, y entonces han hecho una historia fantástica hoy que es, le llaman el Reto Fest o el Reto Day, en el que se hace una fiesta con proyectos que han liderado estudiantes, acompañados de otras empresas que necesitaban o de entidades del ayuntamiento y demás, es decir, con retos reales.
Oye, pues pilla inspiración para algún día hacer revolucionarios aquí en la ventana.
He venido a hacer de jurado de esos más de 50 proyectos. Y de paso les dije, oye, ¿no tenéis a alguien que haya acabado la universidad con algún reto real que valga la pena? Y me dijeron, hombre, tenemos un tipo que estudió aquí en la UPCT y que ha hecho una cosa sensacional. Y entonces conocí a este tipo que, como tú describías, descubrió una necesidad. Él había sido estudiante de ingeniería en sistemas de telecomunicaciones y mientras hacía las prácticas en una empresa donde se centraba en temas de diseño 3D, que básicamente eran impresión 3D también para robótica y todo esto que vamos hablando a veces, su jefe le pidió ayuda para Lara, esta mujer que tú has descrito. Lara era la mejor amiga de su jefe y al parecer le habían amputado el brazo por una enfermedad y no había manera de encontrar una prótesis que le sirviera. Y ahí parece que nació todo. Hoy, 3 años después, esta gente que montó una empresa que se llama Limbium han sido reconocidos con el Premio Nacional de la Cámara de Comercio de España, con el premio que le sitúa entre las 101 mejores startups de España y hace muy poquitos días con otro premio que es el Emprende 21, que es la startup más innovadora de la región de Murcia. Así que, para entender qué hicieron entonces y qué están haciendo ahora, escuchemos primero la ficha y os presento a nuestro invitado.
Nombre:
Limbium.
Año de creación:
2023.
Sector:
biotecnología, salud.
Titular:
la innovación que persigue una vida sin limitaciones.
En una frase:
que mediante soluciones protésicas disruptivas son capaces de ampliar la independencia de personas con discapacidades físicas mediante productos adaptados a sus necesidades, ya sea para el día a día o para los retos deportivos más exigentes.
Acceso vía
página web limbium.com.
Inversores:
financiados internamente desde el primer día gracias a sus propios proyectos y patentes y habiendo recibido también subvenciones europeas para el desarrollo de innovación.
Hoy, en la ventana,
Alberto Martínez, revolucionario, cofundador y CEO de Limbium.
Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Menuda introducción.
Bueno, pero es que,
estar aquí.
Joder, pero es que merece mucho la pena. Oye, que exactamente, o sea, ¿qué necesitaba Lara? Más o menos ya tal. Pero ¿por qué le resultaba tan complicado conseguirlo en el mercado?
Bueno, principalmente porque las prótesis de miembro superior son muy genéricas y las que son más avanzadas cuestan muchísimo dinero. Ya rondan en torno a 40, se pueden ir hasta los 100.000 euros.
Entonces, ¿cuánto costó la de Lara, por curiosidad?
Lara se gastó cerca de 30.000 euros para una prótesis que al final no le servía.
¿Cómo que no le servía?
Bueno, no estaba bien adaptada, no tenía productos que realmente se adaptaban a ella, eran un poco genéricos y ella se tenía que adaptar a esos productos del fabricante, entonces es muy diferente.
Y se le caía, me decías.
Sí, ni siquiera se le enganchaba bien, se le caía, no le funcionaba, era más un engorro que al final darle independencia, que es lo que buscamos nosotros.
Y ahí es donde su jefe te dice, hackéame esto, a ver qué podemos hacer aquí para que esto salga bien.
Literalmente, fue intentar hacerle un hack a esa prótesis que no servía, esa fue la misión principal. Ajustar alguna piececilla, yo estaba con temas de diseño 3D y arreglarle esta piececilla, algún pequeño ajuste para que por lo menos la pueda llevar y le pueda servir para una acción.
¿Pero era un problema específica? ¿De qué, Alberto? ¿De materiales, de peso, de movimientos?
Era un poco a nivel genérico. El problema es que eran productos, por ejemplo, la mano era comprada de Polonia, las baterías eran compradas del Reino Unido, era un poco comprar de aquí y de allá y luego hacer el montaje. Y sí, también además estaba el factor peso, pesaba demasiado y no le permitía un uso adecuado de la prótesis.
¿Y cómo lo resolvéis?
Bueno, pues yo a nivel técnico, al ser ingeniero, enseguida entendí cómo funcionaba todo, pero claro, a nivel protésico yo no tenía ni idea, ni a nivel sanitario. Fue una época de mucha formación, mucho aprendizaje, también mucha colaboración. Me junté con muchas y muy buenas ortopedias de Murcia y alrededores. Y al final lo que parecía un proyectillo de un pequeño hackeo, como decía Pipo, se convirtió en un año y poco en una prótesis completamente nueva. ¿Biónica? Fabricada así, prótesis biónica, eso quiere decir que se mueven los dedos de forma independiente, puedes hacer diferentes gestos y controlada por impulsos musculares, y gracias a eso pudo ganar independencia en su día a día.
Claro, entonces cuando te vienes arriba y dices, lo tenemos, viene un segundo nombre, Francino, porque después de Lara se vienen arriba y dicen, oye, esto igual puede ser un business, y les llega su primer cliente, Alejandro.
Alejandro, ¿quién era Alejandro? ¿Quién es Alejandro?
Alejandro es nuestra joya de la corona, es como dice Vivo, nuestro primer cliente real. Claro, nosotros habíamos desarrollado una prótesis que para nosotros era la leche, la habíamos resuelto muchos problemas a Lara y dijimos, hombre, esto puede ayudar a mucha gente. Conocimos a Alejandro y dijimos, Alejandro, vente para las oficinas que vas a flipar con lo que hemos desarrollado aquí, te va a encantar. Vino a nuestras oficinas, se lo enseñamos nosotros súper emocionados e ilusionados. Pero Alejandro vio la prótesis, se quedó así mirándolo y dijo, ¿y yo para qué quiero eso? ¿Yo para qué quiero esto que me estás tú enseñando? Claro, nos quedamos un poco en shock, pero tenía toda la razón del mundo para qué quería Alejandro esa prótesis. Era una amputación diferente. De hecho, no era amputación, era de nacimiento.
Ahora imaginaos, porque esto a mí me explotó la cabeza, que vosotros, cualquiera de los que estáis en la mesa, yo mismo, pues tengo dos brazos y me viene alguien y me dice, toma un tercer brazo. No, que yo ya lo hago todo con dos. Y a Alejandro le pasaba un poco eso. Él nunca había tenido un segundo brazo, con lo cual no echaba en falta ese segundo brazo.
Exactamente, hay casos en los que sí, pero Alejandro era uno de los casos en los que dijo, yo esto no lo veo, ¿yo para qué quiero esto? Yo lo que necesito, donde tengo mi necesidad real, es a la hora de hacer deporte. Yo quiero mantenerme en buena forma física, yo me voy al gimnasio, intento adaptarme con cintas, con tal, pero no puedo, me hago daño. Entonces yo necesito, mi necesidad real es a la hora de hacer deporte. Ahí nos cambió un poco la perspectiva y dijimos, Alejandro, tú vas a hacer deporte sí o sí. Y creamos nuestra gama de prótesis deportivas, que es la que más ha triunfado hasta la fecha.
Pero ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Qué puntos de apoyo? ¿Puntos de anclaje?
¿Cómo funciona?
Yo ¿cómo cojo una mancuerna, por ejemplo, una pesa?
Pues mira, es una prótesis completamente mecánica, lo cual abarata mucho el precio porque no tiene nada de software ni electrónica. Ajá. Llega hasta las zonas de la muñeca y luego ya tiene diferentes acoples. Tú le colocas un acople, es un intercambio rápido que en 2 segundos cambias un acople y pones otro. Tenemos un acople que es ajustable por diferentes diámetros y puedes agarrar una mancuerna, una barra, una máquina del gimnasio. Puedes adaptarlo directamente a los mosquetones de las poleas. Puedes hacer cualquier ejercicio de gimnasio.
¿Os imagináis una taladradora? ¿Sabes cuando dice, le pongo la broca del 3 o la del 5? O le pongo un destornillador plano o se lo pongo de estrella.
Yo estaba pensando en el mini pimer y lo digo muy en serio.
O la mini pimer,
exactamente.
Claro, pues
Es así. Es tan sencillo como eso, pero adaptado a la protésica y a aumentar la independencia.
Con lo cual Alejandro podía hacer por la mañana levantar esa mancuerna, pero por la tarde podía irse a nadar o puede irse a nadar.
Exactamente,
vaya.
Simplemente cambiando el acople. Tenemos acoples para gimnasio, tenemos apoyos en el suelo para hacer planchas, flexiones, ejercicios
pilates,
de yoga, pilates. Luego se pone el acople de boxeo y a reventar el saco.
Pero si es mecánica, si no tiene nada de software, o sea, ¿cómo recibe las órdenes? Habéis hablado de impulsos musculares.
Sí, eso es para las prótesis biónicas, pero aquí son acoples puramente mecánicos, no le das señales, no le das órdenes, eres tú con tu propio movimiento quien hace la fuerza, básicamente. Uh-huh. O sea, al final te estás ejercitando tu cuerpo, eres tú el motor de esa prótesis.
Oye, te voy a hacer una pregunta que puede sonar a chiste, pero claro, con los milagros que hacéis vosotros, lo único que os falta conseguir es que la prótesis, a base de hacer estos ejercicios, también gane musculatura por sí misma.
Sí. Hasta ahí creo que no llegamos.
Bueno, de momento, ¿no?
De momento.
Oye, Alberto, ¿y esto es para deporte amateur o también sirve para profesionales? No sé, pregunto.
Claro, Alejandro había sido padre y al parecer le había salido un poco de tripa y quería bajar. Pero tenéis otro tipo de deportistas.
Exactamente, de hecho tenemos una colaboración activa con el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la región de Murcia, donde ya estamos haciéndole prótesis a deportistas paralímpicos. De hecho, tenemos un chico de taekwondo que le hemos hecho una prótesis para hacer deporte, que es tercero paralímpico a nivel europeo, que mando saludos de aquí a Rachid. Aunque en taekwondo no puedas utilizar la prótesis, gracias a nuestra prótesis ha ganado fuerza en el gimnasio para luego utilizarlo en su deporte específico. Yo creo que esto es muy importante para cualquier deporte paralímpico y que lo tenemos que impulsar.
Y luego para recuperación, me contabas tú.
Y exacto, claro, y ese es el tercer tipo de cliente. Está el deportista casual, el atleta profesional, pero luego está la persona que necesita hacer deporte porque el tener solo un brazo causa una descompensación corporal y unos dolores de espalda brutales, porque lo haces todo con un lado del cuerpo. Con esta prótesis puedes hacer ejercicios de rehabilitación para mitigar esos dolores.
A mí lo que me llama la atención es que no hubiera ya nada así en España.
Total, es verdad.
Ni en España ni en Europa. A nivel comercial hemos sido un poco los pioneros en este campo. Sí que lo que hay son soluciones un poco artesanales de la persona que se busca la vida o contacta con algún ortopeda y le hace alguna cosa artesanal, pero no hay nada comercial para que tú puedas ir a tu ortopedia de confianza y que te lo dispense. Aquí es donde entramos un poco nosotros y queremos colaborar con todas las ortopedias de España y de Europa para proporcionar nuestros productos como fabricante y que todo el mundo pueda optar a este tipo de prótesis.
Pues felicidades por conseguirlo. Alberto Martínez, cofundador y CEO de Limbium. Gracias por asomarte a la ventana, de verdad. Y un abrazo muy grande. ¿Eh?
Un abrazo.
Y otro para ti, Pipo.
Abrazo, amigos.
Chao. A ver, que faltan un poquito menos ya, de 4 minutos, 3 para llegar a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Y en presencia de nuestro burólogo particular, el gran Marc Amorós, hay que jugar sí o sí al verdadero o falso con Marta, con John, con Isaías y con un servidor para ir testando de vez en cuando en qué nivel de sabiduría o de ignorancia nos encontramos. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Te
tardes.
¿Te sumas al juego
me
también?
Me sumo.
Venga,
súmate.
Venga.
Venga, primer titular. Va, un cirujano, padre de 3 hijos, se autopractica una vasectomía y la retransmite en directo en redes sociales.
No, hombre.
Sí, sí, hombre, y tanto que sí, ¿por qué no?
Iba a decir, no jodas,
no sería información.
Estaría dormido, ¿no?
Falso.
Verdadero.
Se puede estar desesperado, pero tanto no, falso.
Bueno, pues esto es real, el médico es de Taiwán, el vídeo con la operación tiene ya más de 4 millones de visualizaciones, así que si queréis buscarlo...
No.
Bueno, todo vuestro.
No hace falta.
Ha pasado el corte, el hombre.
Cable rojo, cable azul...
Dale.
Venga, otro titular. Evacuar antes de correr una competición deportiva mejora el rendimiento y ayuda a tomar decisiones más acertadas según un estudio científico.
Yo para hacer deporte no, pero a veces estoy obstruido y una vez que meo se me viene la idea.
Verdadero y acertado.
Muy bien, verdadero. Pues muy bien, verdadero. Sí, señor. Las conclusiones de este estudio recomiendan ir al baño a evacuar entre 90 y 60 minutos antes de la competición.
No, sí, se puede, claro. Sí. Eso también a veces es azaroso.
Bueno, un poquito de esfuerzo.
Sí.
Venga, otro titular. Detienen a un hombre por intentar bautizar a una cría de cocodrilo con una jarra de té en un restaurante de Florida.
Es Florida.
Verdadero. No, será falso. Pero verdadero.
Venga, verdadero. Bueno, ¿por qué lo van a detener, no? Que haga lo que quiera con el cocodrilo. Esto es falso, es una noticia humorística que circula por Facebook, muy, muy viral, por cierto. Bueno, vamos con otro titular. Va, un supermercado pide por error 38.000 plátanos en lugar de 3.800 y termina regalándolos gratis.
Verdadero.
De eso vivimos en la unidad de vigilancia, de poner ceros innecesarios.
Pues acertáis, es verdadero, ha sucedido en una isla de Escocia, había un temporal, no podían devolver los plátanos a tierra, así que nada, pues los tuvieron que regalar.
El dueño de los plátanos podría haberse extrañado, ¿no? Es decir, qué raro, siempre piden entre 3.000 y 4.000, dice, pero bueno, tendrán un apretón.
Hizo caja. Venga, la última, va.
Venga, la última. La Comisión Europea propone colocar mascarillas a las vacas para reducir el cambio climático.
Verdadero.
Falso. Yo no digo ni mu.
Verdadero.
Falso. Pues esto es falso. Circula con mucha viralidad por X y por Facebook, pero es falso de toda falsedad.
Bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.